Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Creo que es una institución muy grande, por lo grande que es la afición, los incomparables, que la verdad que es, creo que es la mejor afición de México.
La mejor afición de México, dice Uriel Antuna, refiriéndose a su llegada al equipo de los Tigres procedente de Cruz Azul. Ha llegado ya a Monterrey y vamos a ver cómo le ha tratado la afición. Por cierto, hay varios temas para comentar también. Una muy mala noticia, lo de Juan Izquierdo, exjugador de San Luis, que ahora jugaba para el Nacional de Uruguay, acabó falleciendo lamentablemente, se desplomó en plena cancha hace un par de semanas y desafortunadamente consecuencia de ello acabó perdiendo la vida. Hay que hablar de este tema. Otros temas también del golf, por ejemplo, del tenis, del US Open. Santi González acaba cayendo el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido John Softly? Gusto saludarte. ¿Cómo te va?
Igualmente, Javier, a Rafa también. Pues mira, varias noticias. Russell Wilson es el titular, ya Tomlin dijo, de los Steelers. Los Cowboys, que les urge mejorar el ataque terrestre, firman a Dalvin Cook, al equipo de prácticas, para darle una oportunidad. En el fútbol de estufa, América sigue buscando un extremo izquierdo. Yo les puedo decir que Idrissi no es, el de Pachuca. Tampoco Bonaga, el del LAFC. Uh-huh. Y así como en su momento Tigres ayudó al América al mandarles el defensa,
sí,
ahora Tigres ayuda al Puebla, porque yo creo que Luis Quiñones a préstamo, Quiñones llegando a Puebla, muy bueno. Y me dicen, si le vas a las Chivas y vives en México, Chivas te ve todo el torneo, Chivas no va a llegar a un arreglo. Me dicen que se cayó lo de Amazon, no están bien con Televisa. Entonces Chivas buscaría limpiar su contrato como lo hizo hace unos años, uh-huh, y quedar libre para 2025. Entonces Chivas no va a ser visto más que llegar a un acuerdo con alguien, pero si no, no te zafas del contrato anterior.
Claro.
En pocas palabras, Rafa y Javier, las Chivas en Chivas TV, si vives en México, porque en Estados Unidos es en Telemundo.
Un experimento que arrancó hace casi 10 años, Chivas TV, y que parece que se adelantó a su época. Hay que hablar muchos temas del fútbol también. Rafa Puente Suárez, ¿cómo estás, mi Rafa? Gusto saludarte, ¿cómo te va?
Javier, un gusto saludarte a ti, a John y a todo el auditorio. Y bueno, pues ya, de regreso seguramente del corte ya estaremos para comentar. Sí me parece un tanto falta de respeto, un poco inteligente Antuna, ¿no? Porque cada vez que llega un equipo, llega la mejor afición del país. Cuando llegó a Chivas, era Chivas. Cuando llegó a Cruz Azul, era Cruz Azul. Y ahora es Tigres.
Sí, Rafa, yo creo que algo tenía muy inquieto Antuna viviendo en la Ciudad de México. No lo sé, pero se ve que pedía gritos irse del DF, ¿eh?
Pero bueno, se hablaba de la posibilidad de que se fuera a Europa. Ya estuvo en alguna oportunidad contratado, aunque no jugó ahí con el equipo de Manchester City. Estuvo cedido a préstamo en otro sitio jugando en Europa. Pero pues,
ahí perdimos momentáneamente a Rafa Puente.
Un poco más serio, ¿no?
Ya,
sabes que agradecer a Cruz Azul, pero no tienes que ponerte a hablar de que cada vez que llegas a un equipo es la mejor opción del país.
Sí, ese discurso lo escuchamos prácticamente cada vez que un nuevo jugador llega a un equipo. Bueno, del fútbol internacional, resultados del fútbol, España ya arrancó desde ayer, de hecho, la jornada número 3. Habrá que hablar del Athletic de Bilbao, que acaba ganando a Valencia. Alex Padilla, el mexicano, estuvo en la banca también en otros duelos. Atlético de Madrid acaba empatando a 0 con el Español de Barcelona. El Real Sociedad, o la Real Sociedad, pierde en casa contra el Alavés, un resultado doloroso. Ya adelantaba John la confirmación de Russell Wilson como quarterback del equipo de los Acereros de Pittsburgh. También Luis Pérez fue cortado por los Chargers. Más del deporte blanco, también se despide, por cierto, Miguel Reyes.
Y ayer decíamos, Isar Alarcón fue dejado en libertad por también parte de los 49 de San Francisco. Este programa internacional de la NFL, ajá, que habla muy padre y suena muy padre, queda claro que si no te vas a una universidad de NCAA, no llegas a la National Football League.
Mismo.
Y van a permitir que le metan fondos, billetes a los equipos de NFL, ya lo platicaremos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Más de el deporte blanco, ya comentábamos desde el día ayer lo de Renata Salazú, algo histórico. Se despidieron dos mexicanos más, Miguel Reyes, Santi González también se despidió. En cuanto a otros resultados, Alcaraz y Jannik Sinner avanzan a una siguiente ronda. Le costó un poquito de trabajo a Alcaraz. También lo de Andrei Rublev, que bueno, y lo de Tsitsipas, que acaba siendo derrotado en su presentación en este US Open. Habrá que hablar también del béisbol de la Liga Mexicana, porque hoy podría definirse incluso quiénes van a disputar la Serie del Rey. Ayer perdió su tercer partido consecutivo el equipo de Diablos Rojos del México ante Guerreros de Oaxaca, 12-11, y también perdió Tecolotes de los Dos Laredos. La serie en el norte está 3-1, en el sur 0-3 en favor de Guerreros. Si hoy gana Sultanes, si hoy gana Guerreros, queda eliminado ya los otros dos equipos y se define entonces quiénes van a disputar la Serie del Rey.
Es como hace unos años la serie de Dodgers y Padres, ¿no?
Sí, ándale, por ejemplo.
¿Sí? Dodgers son diablos, es el popular, exacto, el que todo mundo le va, los padres, pobres, que siempre los eliminan. La pregunta es, don Alfredo, ¿a quién le va realmente?
Esa es una buena pregunta, pertenece al mismo grupo,
yo
sí, claro.
Yo pensaría que diablos, ¿no?
Yo pensaría que por tradición, sí, pero hay ahora...
Pero vive en Oaxaca.
Exacto, y hay mucho interés de apoyar al equipo, de construir un nuevo estadio. Sí, hay un tema ahí interesante. Bueno, pasemos ahora a hablar de este movimiento que desde hace un par de días, bueno, desde ayer ya se confirmó la salida de Uriel Antuna de Cruz Azul rumbo a Tigres. Ya llegó a Nuevo León, ya llegó a Monterrey, a San Nicolás de los Garza. En fin, hubo reacciones de la llegada de Uriel Antuna. Escuchamos qué fue lo que dijo así de bote pronto Uriel Antuna su llegada a Monterrey.
Contento, contento por este nuevo reto en mi vida. Como lo mencionas, con excelentes jugadores, excelentes personas, con varios de ellos he platicado anteriormente en algunas ocasiones y bueno, nada, contento de estar acá. Creo que es una institución muy grande por lo grande que es la afición. Me entusiasma mucho la afición, los incomparables, que la verdad que es, creo que es la mejor afición de México. Y nada, la vez que me tocó venir como rival, la verdad que se me ponía la piel chinita cuando venía a jugar acá y bueno, ahora me toca estar acá y espero entregarle lo mismo que ellos me van a entregar, ¿no?
¿Te sorprendió que fuera tan rápida la negociación y que de un día para otro estuvieras ya en otro equipo?
Bueno, hay cosas que no dependen de mí y bueno, por ahorita estoy contento de estar acá, estoy feliz y nada, entregar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha, ¿no?
El cuarto equipo de Uriel Antuna en la Liga MX estuvo con Santos, estuvo con Chivas, Cruz Azul, ahora con Tigres, y también tuvo un paso por la MLS y por Europa también, John.
Bueno, yo me acuerdo cuando hasta Santos recibió parte del pastel, porque todo inicia en Santos.
Y creo que va a pasar a Chivas, ¿eh?
Ahora le va a pasar a Chivas. Yo creo que Antuna es un buen jugador, creo que Tigres... Creo que lo dije ayer, le volvió a bajar al vecino la novia de enfrente. Siempre sí, hay una competencia entre Tigres y Rayados, pero es un hecho.
Me gustó la, ¿no?
Sí,
analogía.
Sí, siempre el de enfrente te baja trae el mejor coche, trae la novia más guapa, es el más popular en la escuela. Y pobres Rayados, por más lana que tienen, el de enfrente siempre les baja todo, ¿no? Esa es la percepción que tengo yo de esa rivalidad local. Pero sí creo, Rafa, que lo de Antuna no cuaja. Es decir, es Cruz Azul... Algo pasa que dura poco en los equipos, Rafa, ¿qué lo atribuyes?
O pasa mucho por el interés económico, ¿no? Yo creo que debe de haber superado el contrato que tenía con el equipo de Cruz Azul. En Cruz Azul, la verdad es que la gente lo recibió y le tomó un cariño importante y él respondió, su mejor temporada fue la temporada pasada con Cruz Azul, con la cantidad de goles que consiguió, incluso sacrificando un poco su posición ideal dentro del terreno de juego cuando el técnico Anselmi, pues, por diferentes motivos, lo puso a jugar como centro delantero, ¿no? sin ser un centro delantero. Él se acomoda muy bien jugando por el costado, pero creo que fue lo mejor que ha hecho en su carrera, prácticamente un indiscutible en selección, en todas las convocatorias. Y bueno, pues está bien, ¿no? Así se guardan las cosas ahora, pero tampoco entiendo muy, muy bien el tema de Cruz Azul, ¿no? ¿Qué sentido tiene si tú tienes un jugador como Antuna, parte de la carta es de Chivas, tú sabes qué? O liquídaselo a Chivas y quédate con él porque te ha respondido, o si no, pues busca la forma de colocarlo en Europa con un mejor traspaso. Hablan de que me parece que fueron 8 millones de dólares, me parece una barbaridad para el fútbol mexicano que te paguen esas cifras, pero bueno, pues así están las cosas en nuestro fútbol, ¿no?
¿Sabes qué me
y viene Quiñones que se va, ¿eh?
Sí, exacto.
Yoko Quiñones, muy buen jugador, ¿eh? Un sí, indiscutible en Tigres, sí, un jugador con un temperamento.
¿No?
Sí, tuvo problemas en Lobos, tuvo problemas en Pumas, tuvo problemas en Toluca, siempre ha sido propiedad de Tigres. Y sigue siendo porque se va a Puebla, pero se va prestado. Y yo pienso que Quiñón le podía haber interesado tranquilamente a 6, 8 equipos en el fútbol mexicano.
Sí, yo creo que hoy también la relación que nueva que tiene TV Azteca con Tigres y todo, pues le puede sacar provecho. Yo creo que lo de Quiñones es un poco como cuando Igor ya no había lugar o plaza, Rafa, Javier, en Tigres, se lo prestaron a la América, y la América le funcionó. Yo creo que el Chepo de la Torre se sacó la lotería, porque que te presten un jugador con esa calidad y con el momento de que viene de ganar en el a la América como visitante, este funciona. Y de lo que dice Rafa de esto de los representantes de brincar, recuerdo, en paz descanse el Chango Moreno, pues el Chango Moreno entendía cómo era, Rafa, la estructura del fútbol mexicano, y lo movían cada año, 2 años de equipo en equipo, porque pues la lana estaba en los traspasos, Rafa.
De acuerdo. Creo que en el Chango le podríamos agregar, y tú lo sabes bien y lo conociste perfecto, que fueran sitios donde hubiera campo de gol.
Sí, 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 pero una vez me acuerdo que creo que Lara lo representaba y pues era parte del business, claro. Y brincas y brincas y dónde vas. Sí, sí, él me acuerdo que le encantaba ir a Tijuana porque vivir en San Diego era un lujo, pero eso es también parte de nuestro fútbol. Por eso se ha hablado mucho de este fondo de inversión que quiere venir, el fondo Apolo, que invertiría mucho en el fútbol mexicano. Hay dueños que dicen, perfecto, éntrale y ayúdame con lana y límpiame muchas cosas, y hay equipos que no quieren la transparencia. Porque pues también, Rafa, tú lo has vivido cuando fuiste técnico. Hay equipos que a veces no les gusta necesariamente hacerlo todo por el librito, ¿no?
Quiero decir que la mayoría.
Muy bien. Pues que a propósito de Uriel Antuna, ¿qué les parece que tomamos el pulso a la llegada de este jugador mexicano a San Nicolás de los Garza y establecemos comunicación con Héctor Tello? Héctor, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Y cuéntanos cómo le fue a su llegada Antuna, cómo se encuentra. Tengo entendido que no le fue muy bien con algún sector del público que lo abucheó. ¿Es así? Héctor, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Agradecimiento tras haber arribado acá a Monterrey, al aeropuerto, se dirigió a completar las pruebas médicas, primero en un hospital cerca de la zona del Obispado y después hacia el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Organización Deportiva, donde pues algunos estudiantes se dieron cuenta de que estaba llegando Uriel Antuna para el terminar con este protocolo, y bueno, pues entre los vitoreos también se escucharon abucheos, y me atrevo a decir que un poco más. Y eso llamó mucho la atención. Rápidamente había gente que aseguraba que eran estudiantes que pues simpatizaban por el Monterrey, algunos con playeras del equipo rival de los felinos, pero bueno, pues es parte de la del día a día que va a vivir Uriel Antuna en una rivalidad tan casada entre aficionados de Tigres y Rayados. Ya completó el procedimiento, firmó su contrato por los próximos 4 años con el conjunto felino, y será hasta el día de mañana cuando conozca a sus nuevos compañeros y a Veljko Paunovic, que me dicen lo tienen contemplado para viajar a la Ciudad de México el próximo fin de semana para el partido del domingo ante los Pumas de Luna.
Héctor, te mando un abrazo. Lo que habrá que tratar de averiguar en su momento dado, ¿por qué salió corriendo de Cruz Azul o por qué salió corriendo de la Ciudad de México, no?
Totalmente, John. Saludo afectuoso, abrazo de vuelta. Y sí, era muy extraño porque con el entorno de Uriel nosotros realizamos que él estaba muy feliz, estaba muy contento de cómo se le habían dado las cosas en el Cruz Azul, los resultados, la conexión con la afición. Y bueno, pues que haya tomado esta decisión de aceptar esta propuesta de los Tigres cuando su intención de salir del Cruz Azul era solamente por una oportunidad en el fútbol europeo de regresar al viejo continente. Y está claro que la propuesta económica de Tigres es muy atractiva para cualquier jugador en México, pero él estaba muy cómodo en Cruz Azul, John.
Oye, Héctor, a propósito de la salida de Luis Quiñones y con esta combinación de la llegada de Uriel Antuna, te pregunto si tiene ya asegurado el puesto titular. ¿Sabes en todo caso quién sería el sacrificado para que pudiera jugar a Uriel Antuna, si es que efectivamente viene ya este próximo domingo a jugar contra los Pumas?
Sí, Javier, la verdad que durante la gestión de Pauno en estas primeras 6 jornadas y lo que vimos de la League Cup, ha sido una constante la rotación en el 11 del conjunto auriazul, por lo que no me extrañaría que, pues, aunque llegue con esta etiqueta de campeón de goleo como un jugador titular indiscutible, se tenga que de pronto adaptar a esta metodología que está haciendo el técnico Sergio para mantener una alta competencia en cada uno de los puestos. Lo dices, don Luis Quiñones, estaba contemplado en el equipo, pero no tenía un rol de titular. Era, me atrevo a decirlo, hasta el tercero en el orden como extremo por derecha, porque antes que él estaba Diego Lainez, que venía teniendo una lesión, estaba Osiel Herrera, que venía jugando con mayor regularidad, y después aparecía Luis Quiñones. También fue uno de los motivos por los que el colombiano solicitó salir a la directiva de los Tigres.
Pues muy interesante, Héctor Tello, muchas gracias por tu comentario, por tus apuntes y la información fresca desde San Nicolás de los Garza. Un abrazo, Héctor.
Abrazo de vuelta para todos. Buenas tardes.
Pausa, regresamos con más.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiero.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Tiempo de hablar del bicampeón del fútbol mexicano de la Liga MX, este América, que bueno, en el torneo local, pues nada más no camina, lleva 6 puntos de 15 posibles, ha arrancado de manera muy floja, es un equipo que hoy por hoy me parece tiene cierta presión, viene de perder ante Puebla, y por ello le pregunto, después de saludar a César Caballero en la línea, César, ¿cómo estás? Gusto en acompañarte, en saludarte, y cuéntanos cuánta presión hay en este momento al interior del América. César, ¿cómo estás?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, obviamente el América está pasando por un momento que no tiene tranquilo absolutamente a nadie al interior del club. Son 3 derrotas en 5 partidos en este inicio de torneo, algo que no había sucedido desde que André Jardine llegó hace un año. La producción ofensiva también está muy baja, apenas 6 goles marcados, cuando en torneos anteriores a estas alturas ya tenían por lo menos 10 goles anotados. Entonces, saben perfectamente que el América está lejos de su mejor nivel. Es algo que no han intentado ocultar, que lo reconocen, que saben que este equipo está para más, pero que también entienden que van a ir recuperando futbolistas, que van a ir recuperando jugadores, y que eso, por supuesto, les va a ayudar a subir el nivel exhibido por este equipo en el terreno de juego. El clásico joven frente a Cruz Azul siempre de por sí es un partido con una alta carga emocional. Me parece que hoy el América llega con muchas ganas de dar un golpe en la mesa, de demostrar que es el bicampeón del fútbol mexicano, que por algo ha logrado ser el campeón 2 veces seguidas de la Liga MX. Entonces, quizás podríamos hablar de una presión no asfixiante al interior del nido de Cuapa, pero sí con una llamada de atención importante ya con este primer cuarto de torneo avanzado en el que América simplemente no se ha visto bien.
¿Cómo andamos? Buenas tardes. Yo te quería preguntar, entre ayer y hoy me dicen que Idrissi no es opción el de Pachuca, Bonaga no es opción del LAFC, Quiñones, que parecía viable, pues ya sabes, se fue al Puebla. ¿Sabemos por dónde viene ese relevo, por dónde lo están trayendo quizás el viejo continente?
¿Qué pasa, Johnny? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, se había hablado mucho de Idrissi en las últimas horas, no es una opción que en este momento América tenga encaminada, si es un tipo que le gusta a la directiva americanista y me parece que a muchos equipos de la Liga MX, sin embargo, no hay nada más de un interés. Sí se acercaron a tocar algunas puertas en MLS, John, pero tú sabes, estamos ya muy cerca de la fase de que termine la fase regular de la MLS, entonces los equipos no pretenden vender a sus mejores jugadores, entonces es difícil que el siguiente refuerzo volante izquierdo llegue de los Estados Unidos. Entonces hoy América está explorando opciones tanto en Europa como en Sudamérica, sabe perfectamente que tiene esa ventaja de poder registrar hasta el próximo 14 de septiembre, entonces lo más probable es que salga ya sea del continente europeo o de Sudamérica el próximo refuerzo americanista, tomando en cuenta de que ya no puedes traer a futbolistas que están en la Liga MX, eso se terminó el día de ayer, pero vaya que le ha costado trabajo al conjunto americanista poder cerrar ese volante por izquierda, y vamos a ver si lo pueden cerrar la próxima semana. Se han puesto como fecha límite el final de la próxima semana para traerle ya a ese jugador André Jardine y aprovechar la pausa para que se integre a lo que es el Club América, pero lo más probable es que sea Europa o Sudamérica el destino de donde venga este nuevo futbolista azul crema.
Y pensando brevemente, César, acerca del partido contra Cruz Azul, referías hace un momento de los jugadores lesionados. ¿Sabes algunos de estos quienes están recuperando? ¿Quién podría de los lesionados ver acción contra Cruz Azul este fin de semana?
Mira, el día de hoy, por segundo día consecutivo, Sebastián Cáceres, Rodrigo Aguirre y Javairo del Rosum trabajaron sin restricciones con el resto de sus compañeros. Los tres están perfilados para por lo menos estar en la convocatoria del fin de semana. Y en el caso de Cáceres y de del Rosum, los dos están encaminados incluso para saltar como titulares al Estadio Ciudad de los Deportes. Del Rosum recuperaría su posición por el lado derecho. Es un tipo que le da mucha profundidad y explosividad al equipo americanista. Entonces, si no hay ningún tipo de recaída en estos dos días que todavía faltan para el partido, muy probablemente lo vamos a ver de arranque, misma situación de Sebastián Cáceres, y hoy la gran duda que tiene André Jardine es quién va a acompañar a Sebastián Cáceres. Hoy probó tanto a Ramón Juárez como a Néstor Araujo, está tratando de encontrar a la mejor pareja disponible para enfrentar a los dirigidos por Martín Anselmi, me parece que va a ser una decisión de entre jueves y viernes el definir quién será la pareja de Sebastián Cáceres, pero bueno, de América de a poco va recuperando piezas, y a Rodrigo Aguirre seguramente lo veremos en el banco de los como una opción más de cambio para tratar de darle punch a este equipo americanista que vaya que ha estado seco frente a la portería contraria.
Te cambio de tema, César, para preguntarte de la selección mexicana de fútbol. ¿Cuándo? A ver, una pregunta o dos preguntas en una. Una, ¿sí será mañana cuando se dé a conocer la lista para la primera convocatoria de esta nueva etapa del Vasco Aguirre? Y la otra es acerca de, ¿sabes algunos nombres adicionales que puedan integrar esa lista, César?
Sí será en las próximas horas, Javo, no pasa del día de mañana que se haga oficial la lista de la selección mexicana, incluso se maneja la posibilidad de que también pudiera ser desde hoy mismo por la tarde-noche, pero del día de mañana no va a pasar. En las próximas horas vamos a conocer a los primeros convocados de esta lista que encabeza Javier Aguirre para los amistosos ante Canadá y frente a Nueva Zelanda. Ya hay algunos nombres que habíamos adelantado en días anteriores, hoy te puedo decir que también vayan considerando a César Huerta, vayan considerando también a Memo Martínez, a Gerardo Arteaga, a Víctor Guzmán y a Jesús Angulo. Son los nombres de los que me he podido enterar en estas últimas horas, que es muy probable que van a estar también llamados en esta convocatoria de Javier Aguirre. Va a ser una lista larga, una lista extensa. Javier quiere ver la mayor cantidad de futbolistas posibles. Yo creo que va a ser una lista que va a andar rondando entre los 25 y 30 jugadores. Ya conoceremos más adelante el número exacto, pero estos que les acabo de mencionar están considerados por Javier Aguirre y es muy probable que también los veamos junto con lo que ya habíamos adelantado en días anteriores, como el regreso de Henry, como la no presencia de Chucky, la no presencia de Edson. Va a ser una lista muy interesante la que se va a presentar en las próximas horas por parte de Javier Aguirre.
Tomamos nota, César. Muchas gracias por tu apunte, por tus comentarios. Un abrazo, César.
Que tengan excelente tarde.
Gracias.
Igualmente, fíjate, Rafa y Javier, cómo yo siempre digo que las líneas, los momios en las apuestas te indican muchas cosas. Y yo no recuerdo un América Cruz Azul que fuera tan favorito, Rafa, el Cruz Azul, porque Cruz Azul paga más 108, es decir, apuesta 100 para ganar 108. El empate, más 2.35, normal, pero América paga más 2.40, Rafa, es decir, casi paga 2.5 si le apuestas al América. Yo no recuerdo a un Cruz Azul que fuera así de favorito.
Sí, me parece que difícilmente podríamos detectar alguno de los enfrentamientos donde sea tan favorito, haya sido tan favorito Cruz Azul como se marca ahora. Naturalmente, lo que viene a enfatizar, por así decirlo, estarás de acuerdo, John, es el resultado contra el Puebla.
Sí.
No tanto el resultado de la Leagues Cup y eso, porque bueno, está ahí, quedó fuera en tanda de penales, etcétera. Sin embargo, todos hemos sido conscientes y hemos comentado a lo largo de lo que va el torneo, de lo poco que va el torneo y lo que fue la competencia de la Leagues Cup, que la América no encontraba el funcionamiento que tuvo principalmente en el desarrollo del torneo pasado, porque lo perdió un poco en la parte final en la liguilla. El América bajó su nivel, pero le alcanzó para ser campeón. Pero este torneo, yo creo que este funcionamiento por debajo de lo acostumbrado y el resultado contra el Puebla es el que agudiza las cosas para que los momios se presenten de esta manera, como comentas.
Oye, Rafa, si viéramos que Rodrigo Aguirre en un muestreo pequeño ha sido muy efectivo, yo pensaría, no juego contra Puebla, que si físicamente Rodrigo anda bien, el sábado puede ser ese factor X para el América de Jardiné, ¿no?
Yo incluso me atrevería a decir, si está físicamente bien, bien, al 100, no dudo que lo utilice de inicio.
Oye, una pregunta a propósito de este duelo, una pregunta para ambos. ¿Cuánto puede echar de menos Cruz Azul a Antuna a propósito de lo que hablamos hace un rato? Es decir, ¿cómo suplir en un enfrentamiento tan importante a Antuna cuando vas a enfrentar al América, Rafa?
Que lo va a resentir. Yo creo que el jugador importante en el torneo pasado en ataque de Cruz Azul fue Antuna. Entonces, naturalmente que lo va a resentir. Que tiene para reacomodar las cosas, tiene a lo mejor para utilizar a... Bueno, hemos visto que ha puesto a Rivero incluso como media punta, lo hemos visto trabajar como un... jugando con carrileros, jugando por el costado derecho, entonces no dudo que a lo mejor retome un poco esto que lo alternaba a veces con Huescas, nada más que Huescas ya no se fue
tampoco
al fútbol de Europa, pero bueno, pues hay... Vaya, tiene de alguna forma para algún elemento que no desentone tanto, pero con las características propias de Antuna, no tiene otro. La velocidad de Antuna, el momento de Antuna, de repente muy sobrado, pero pues es un jugador atrevido, que es descarado, que le gusta ir al encare, que llega a línea de fondo, que cada vez perfeccionaba un poco más el servicio de diagonal retrasada, o un centro buscando el segundo poste o el arribo por el centro del área de algún compañero. Entonces sí lo va a resentir, de eso estoy seguro. Vamos a ver cómo...
Se lo robaron, ¿no, Rafa? ¿Podrías decir que a Cruz Azul le robaron un jugador importante?
Pues sí pues porque segundo, yo no porque Huescas... cómo accedió a venderlo.
Sí, sí, y justo ahora que mencionabas lo de Rodrigo Huescas, pues también se fue prácticamente en contra de la voluntad de Cruz Azul, así que son dos bajas importantes de un torneo a otro, aunque en este momento le ha alcanzado todavía a Cruz Azul para seguir al frente de la clasificación, 13 unidades con 4 ganados, con un empate, es uno de los 4 equipos que no ha perdido todavía en este todavía muy torneo tan joven. Lo que me llama la atención son el diferencial de más 10 que tiene Cruz Azul, ¿eh? O sea, tiene un buen diferencial de goles a favor, solamente un gol en contra por 11 a favor los que tiene Cruz Azul en este torneo. Está la del conjunto de Celeste que está jugando bien y que está manteniendo esta inercia. ¿Algo más, John?
No, yo voy a ir al partido el sábado y me llama la atención. Porque pues es como en la casa del Cruz Azul, pero el América también está ahí.
Sí,
entonces,
sí.
Normalmente era al revés, en el Azteca,
exacto,
el arrimado era el Cruz Azul, ¿no?
Exacto.
Y ahora como que cambió todo, ¿no? Pues vamos a la pausa.
Tú me entras,
Rafa, y enseguida seguimos hablando más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De De regreso con ustedes, amigos. Tiempo de hablar ahora de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Estas Chivas que, bueno, pues en este presente torneo han tenido también, entre otras cosas, altibajos. Igual vienen de una pésima exhibición en la Leagues Cup, que, bueno, como bien decía también Rafa, esto ya es parte de la historia. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Para hablar de la actualidad de Chivas, establecemos comunicación con Jesús Bernal. Jesús, un gusto saludarte. ¿Qué sabemos acerca del Flamengo, que aparentemente ha lanzado otra oferta, una recontraoferta, para poder llevarse al Piojo Alvarado? ¿Cómo estás, Jesús?
Saludos, Javier, para ti, para John, para Rafa. Muy buena tarde. Así es, van tres ofertas que pone sobre la mesa el equipo brasileño por Roberto el Piojo Alvarado. La última rondando los 7 millones de dólares, pero en Chivas lo tienen claro. Es un jugador intransferible. En este mercado, Tigre se acercó a buscar al Piojo. Las Chivas le dejaron en claro que no lo iban a vender, debido a que el técnico Veljko Paunovic, que lo conoce a la perfección, lo había solicitado. Y ahora que han llegado estas ofertas, también las han rechazado. Chivas no tiene intención de soltarlo, entienden que es un jugador irreemplazable, pero además de eso, está el tema de que el Piojo Alvarado todavía pertenece en 50% de sus derechos al Cruz Azul. Entonces, si el Guadalajara tomara la determinación de deshacerse del jugador, pues ni siquiera es que se pudiera quedar con todo el dinero del valor de la venta. Entonces, por ahora, más allá de que los brasileños han sido muy insistentes, la respuesta de Chivas ha sido que no. A pesar de que pusieron cerca de 7 millones de dólares sobre la mesa, el Piojo sigue permaneciendo en el Guadalajara.
Jesús, te mando un abrazo. A ver qué puedes averiguar. Hoy en la mañana me decían que lo de Amazon de Chivas se cayó, que Chivas no va a regresar a Televisa y van a esperarse todo este semestre sin televisión en México para ver a dónde se van a partir de enero. A ver si puedes averiguar algo sobre ese tema. Eso me dijeron en la mañana, que lo de Amazon se cayó.
Saludos, John. Sí, debe, no sabía, pero con gusto, claro que sí, lo averiguo, porque lo último que habíamos platicado era justo esto, ¿no? De que estaba en stand-by el tema por las cuestiones legales que hay con Televisa del derecho al tanto, y que Chivas necesitaba liberar esa parte del contrato para poder ir con Amazon. Pero bueno, sí, por supuesto que le damos una checada para revisar cómo está el tema con respecto a esta situación.
Y sobre el caso de las Chivas, ¿qué sabes del Chicharito, mi querido Jesús?
Por ahora sigue trabajando por separado. De hecho, el equipo se fue al estadio Akron, ahí entrenaron para adaptarse, aclimatarse mucho mejor a su terreno de juego, y Javier Hernández se quedó a trabajar por separado en las instalaciones de Verde Valle. Entonces, ya es miércoles, está claro y es evidente que no va a jugar tampoco este fin de semana contra Bravos de Juárez, y esperarán la fecha FIFA a ver si en esas dos semanas logran recuperarlo para que pueda ser, en caso de que esté listo, elegible para el Clásico Nacional contra el América.
Jesús Bernal, un abrazo, muchas gracias por tu apunte.
Saludos, buena tarde.
Gracias, mil. Bueno, Rafa, ¿qué opinas de lo del Piojo Alvarado y la negativa? Se entiende, ¿no?, que aquí no quieran dejarlo ir, Rafa.
No, digo, se entiende, pero caray, qué pena, ¿no? Digo, no recuerdo, bueno, no sería el primero, porque recordarán ustedes que el hermano de Toño de Nigris, que en paz descanse, es más, creo que fue Aldo el que estuvo, o al revés, estuvo Toño cuando hubo una confusión ahí en la contracción, pero casi diría yo que como jugador mexicano, yo creo que ha sido el único que ha jugado en Brasil, y que un equipo como este se fije en un jugador como Alvarado, pues habla bien, pues la verdad, de todo lo que ha venido haciendo Alvarado, que para muchos es increíble que no lo utilicen en selección cuando lo tienen en la convocatoria y no lo metan ni un minuto. Porque si mucho me apuras, a mí me parece que el torneo pasado estuvo, si no el mejor, dentro de los tres mejores jugadores del torneo.
Sí, de acuerdo, John. Perdón, de acuerdo, Rafa. Perdón, vamos a cambiar ahora de tema, porque también hay un asunto bien interesante que tiene que ver con un técnico mexicano, yo diría un joven técnico mexicano, como es Efraín Juárez, que ha vivido buena parte de su etapa como entrenador, sí, en Europa. Se ha estado preparando en Europa. Digamos que ha estado hasta picando piedra, me lo parece, y eso es un buen tema. Pero si te parece, John, escuchamos a nuestro compañero José Luis Alarcón de ESPN Colombia, porque Efraín Juárez llega al Atlético Nacional de Colombia, a uno de los grandes del fútbol colombiano como director técnico. Escuchamos a José Luis Alarcón.
Hola compañeros, un abrazo grande desde la capital de la montaña. La incógnita de Efraín Juárez está muy pero muy latente en territorio antioqueño. No es por quitarle trabajo ni por desmeritar justamente al técnico mexicano, que a propósito sería el primer técnico mexicano en la historia de Atlético Nacional, sino por la incertidumbre de las últimas decisiones y las últimas administraciones del equipo verdolaga. 7 partidos en este semestre fueron la vara de medida para definir el futuro del técnico Pablo Repeto, quien tenía historia, pergaminos y una final de Copa Libertadores, incluso frente a Atlético Nacional, dirigiendo Independiente del Valle. 7 partidos para definir la salida del técnico uruguayo. De esos 7 partidos, ganó 4, solo perdió 1, empató el resto, y la Junta Directiva de Atlético Nacional tomó la decisión de cesarlo del cargo. Ahora, el gran reto se le viene al técnico mexicano Efraín Juárez, que llegaría este miércoles en horas de la noche al aeropuerto José María Córdoba. De ahí comenzaría su desplazamiento a la ciudad de Medellín, zona céntrica. Pasaría la noche en un hotel asignado por el equipo verdolaga, que es donde normalmente realiza las concentraciones, y de ahí en horas de la mañana pasaría primero a la charla con el presidente, con el gerente deportivo, la firma del contrato, y en horas de la mañana en la sede deportiva del municipio de Guarne, oriente del departamento antioqueño, se hará la presentación oficial del técnico mexicano con su primer equipo como entrenador oficial. Las expectativas están latentes sobre cuál es el método de trabajo, cuáles son los jugadores más funcionales dentro de la nómina que va a encontrar, el reencuentro con Edwin Cardona, que lo tuvo como compañero en el Monterrey por allá en el año 2013 y 2014 en el fútbol mexicano, y obviamente los objetivos por cumplir, porque la nómina que tiene hoy Atlético Nacional está basada por lo menos para conseguir tiquete a Copa Libertadores el próximo año, y para eso solamente hay un camino, y el camino es el título, porque el equipo está bastante, pero bastante lejos en el tema de la reclasificación para pensar en que por ese método va a conseguir el tiquete a la Copa Libertadores del año 2025. De momento esta es la información que tenemos desde la capital de la montaña, la ruta del nuevo entrenador de Atlético Nacional, que tendrá su primer equipo en cargo funcional, en cargo prioritario, para comenzar una carrera como entrenador profesional. El trayecto de Efraín Juárez llegando justamente al fútbol colombiano.
Bueno, pues ahí está. ¿Qué te parece, Rafa, la llegada de Efraín Juárez? Insistiendo que él se ha venido preparando ya desde hace varios años en distintos equipos en Europa. Digamos que no es totalmente novato, aunque sí llega a un cargo importante por primera vez en su carrera, porque dirigir al Atlético Nacional de Medellín, Rafa, es un equipo de los importantes de Colombia y de Sudamérica. ¿O no, Rafa?
Desde luego, Javier. Efraín tiene su trayectoria, nunca dándole el reconocimiento que a lo mejor lo merecía, porque fue más bien enfocado a todo el desarrollo de jugadores jóvenes, ¿no? Trabajando en el abastecimiento, en la formación de jugadores, en algún momento responsable, en algunos equipos de primera división. Me parece agradable escuchar esto. Qué bueno que tenga la oportunidad un técnico mexicano. Para mí, totalmente inesperado, o sea, no lo tenía en el radar, y lo confieso abiertamente, para nada, porque ya no se hablaba de él nada en el medio. Generalmente estuvo respaldado por su trabajo con los rojinegros, con las Chivas, etcétera, pero como que estaba ya alejado un poco de, por lo menos, la información que se recibe día a día. Sin embargo, por algo recibe la oportunidad. Qué bueno escuchar de Dubois, que se ha preparado en Europa. Le deseo la mejor de la suerte y ojalá sirva para abrir camino a técnicos mexicanos, tomando en cuenta que en el fútbol mexicano sabemos que cada día se le cierran más las puertas.
Fíjate, Rafa y Javier, yo tengo muy buena relación con Efraín Juárez, tal es que comí con él hace 3 semanas en París, me llevó muy bien. Estamos,
estábamos
en los Olímpicos y se tomó un tren, estaba viviendo en Barcelona.
Dentro de mundos de la información deportiva, en algún punto tenés que comer yo.
Te voy a decir una cosa, a mí Efra, más allá de la amistad, se me hace un ejemplo, porque cuando acabó su etapa como jugador, su técnico lo lleva, se casó con su esposa es de Bélgica, y se va con un técnico que lo hace campeón al
Brujas, ¿no?
Primero al New York City.
Ah, ok.
Luego fueron al Brujas. Uh-huh. Y
después de estar 6 o 7 años preparándose con metodología europea,
exacto,
su jefe le ofrece chamba en Arabia Saudita y Efra decide volar. Dice, yo ya quiero mi oportunidad. Y justo cuando estuve con él...
No sabías nada. ¿No?
Pero me contó que había tenido una negociación que no había llegado a buen fin con el Maccabi, el equipo de Israel. Entonces, Efra se ha preparado de una manera diferente, ¿no? Ha ido a Europa, tiene una metodología, y bueno, sí, a los 36 años de edad, Rafa, que te ofrezcan el Atlético Nacional, en Colombia deben de estar vueltos locos, sí. Que cómo le dan la oportunidad, el lado que mucha gente no conoce. Yo te puedo decir, Rafa y Javier, que Efra se ha preparado a sus 36 años de edad mucho más que técnicos mexicanos que tengan 40 o 50 años, ¿eh?
Sorprende, ¿eh? Todo lo que he escuchado de tu voz, no estaba yo para nada informado ni documentado. Yo creo que lo ha hecho de una manera bastante discreta.
Sí.
Digo, tú por ser amigo de él, pues
entiendes. Este vivir en Bélgica, el irse, el estar tantos años en Europa, luego en el MLS, nadie lo pelaba, es la verdad.
No. Acá en México al menos.
Exacto.
Sí quiero aclarar un punto. Yo estaba hablando de otro, Efraín.
Sí.
Que fue el que trabajó en Atlas, trabajó, o sea, nada que ver.
Sí, este es el de Pumas, el del Zaragoza, el del Celtic.
Campeón sub-17, también.
Efraín Juárez, no Flores.
Exacto, sí, exacto. Juárez.
Que jugaba de medio volante, que se coronó en Perú contra Brasil.
Correcto.
Con la sub-17, jugando de contención, y luego tuvo su trayectoria en el fútbol mexicano con Pumas, etcétera. Estuvo en Tigres y luego efectivamente se retiró y trabajó, me lo recuerdo ahí sí, como auxiliar en algún equipo de la Liga MLX.
Y les añado otra cosa, la manera de trabajar en Europa es que el técnico principal casi no trabaja con los jugadores, aparece y tiene todos sus asistentes que hacen la chamba.
Que así le tocó a Efraín.
Porque así es.
Así era,
¿no?
Claro.
Como Jared cuando fue al Bolton... Con Allardyce pues casi no hablaba, pues el técnico no hace la chamba del diario.
Ah, claro. Ahora que hables con él, John, dile sí. Que le mando un abrazo y te voy a decir nada más una anécdota para que veas que estaba yo confundido. Yo le vendí un coche a Efraín, no se lo entregué hoy, yo no me entregó el dinero, le vendí un coche, un Mercedes que tenía yo color plata. Pregúntale y vas a ver qué es cierto.
¿No te pagó Efra Juárez? Le tengo que jalar las orejas.
Te digo una cosa, para que veas que lo tengo tan presente, sabes que tengo buena memoria, dentro del pago que me hizo, ya existían los billetes de 1,000 y había uno falso. Y le hablé por teléfono y naturalmente que me lo cambió. Pregúntale.
Ok. Qué buena anécdota. Mira, yo sé que no está fácil, pero... La vida es de oportunidades y a partir de este sábado estará en la banca, lo presentan el jueves y el sábado debuta como técnico del Atlético Nacional de Colombia.
Vaya responsabilidad, es un equipo de los grandes.
Imagínate todas las mentadas que se va a llevar en Colombia.
Sin duda, uh-huh. Sin duda, sí, porque además es un mexicano llegando a Colombia. Bueno, permítanme cambiar de argumento informativo y hablar un poco del fútbol americano y para ello establecemos comunicación con nuestro querido Carlos Tapa Nava. Tapa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Y cuéntanos, ¿por qué era tan importante para Dallas poder firmar esta extensión de contrato con CeeDee Lamb? ¿Cómo estás, Tapa?
¿Qué tal, muchachos? Javier, qué gusto saludarlos cuando estamos precisamente en la inauguración de lo que Jerry Jones llama la temporada 2024 de la NFL aquí en The Star, frente a unos 20,000 aficionados. Ya saben que se va a armar bien el cotorreo, Jerry, cuando se lo propone, sobre todo en estas fabulosas instalaciones que tiene en el área de Frisco. Era importantísimo, Javier, porque no solo creo que es el mejor jugador que tiene el equipo de ambos lados del balón, sino que creo que prácticamente es la única arma real que tienen los Cowboys a la ofensiva. Muchos medios aquí en Estados Unidos coincidían que pues si Dak Prescott tiene que jugar de quarterback, pues le tienen que poner receptores. Más allá de Brandon Cooks, un veterano que ha hecho de más de 1,000 yardas con 4 equipos diferentes, no con los Cowboys, porque creo que estuvo abajo de las expectativas el año pasado. Ningún otro receptor en el staff de los Cowboys tenía más de 250 yardas jugadas. era tan importante, porque es un líder dentro del vestidor, es un muchacho que además sienta precedente hasta con los aficionados. Ayer que lo presentaron aquí en The Star, en la práctica pública abierta a los fans, hacía tiempo que yo no oía una ovación como tal, ¿no? Generalmente cuando les dan un contrato a largo plazo que involucra problemas con el tope salarial, algunos ardidos hasta los abuchean. A él le rindieron todo el homenaje y honor que tiene. Es un muy, muy buen receptor.
Digno portador del 88, me lo parece, John.
Oye, Tapa, te mando un abrazo. Ahora que en el fútbol mexicano quiere entrar un fondo y quieren invertir y quedarse el 10% de equipos, pues ayer la NFL aprobó algo muy similar. Será muy interesante ver cómo cambia esto, ¿no, Tapa? Así como cuando un día decíamos, nunca va a haber apuestas en la NFL y ya hay, y nunca habrá alguien que pueda invertir en cuatro equipos, pues ahora un fondo de inversión se puede quedar el 10% de varios equipos, ¿no? A mí me sorprendió, me encantaría tu opinión.
Sí, sí, por supuesto, y creo que es un tema para bien, como ha sucedido todo con esta, que es la liga perfecta, y muy similar a lo que sucede en la Major League Soccer, ¿no? Donde prácticamente es una empresa en la que son socios, como han sido socios aquí en la NFL, y ese 10% de inversión quizás se viene a sumar a lo que ha sucedido por años, ¿no? Donde los 32 equipos se reparten las ganancias de manera igualitaria. Incluso los propios Cowboys se han quejado mucho de que ellos generan buena parte de los ingresos de esta liga, sobre todo en mercancía, y que la tienen que repartir. Ahora con ese fondo del 10% de los equipos, pues prácticamente todos van a estar involucrados con todos de manera directa.
Oye, Tapa, permíteme regresar brevemente también al caso Dallas y lo de Dalvin Cook, que llega, ha sido contratado. Cuéntame, va para la escuadra de prácticas, que esto representaría también eventualmente poder ascender al roster de 53, ¿no?
Sus probabilidades son enormes. Esto lo hicieron como una movida también contra tope salarial y el roster de 53. Recuerden que desde el 2020, un jugador de equipo de prácticas puede ir el día del partido equipado tres veces en la misma temporada. La cuarta ya lo tienen que dejar arriba o cortar, es decir, de acuerdo al sindicato ya le tienen que pagar como jugador de tiempo completo en el primer equipo. Dalvin Cook prácticamente viene de un año sabático, el último año que jugó con Minnesota de tiempo completo, produjo 1.400 yardas, fue la cuarta vez que lo llamaban al Pro, fue una gran sorpresa para todos cuando lo dejaron ir por un muchacho que habían reclutado un año antes, que tal no funcionó, que ya ni siquiera está con los Vikings. Aquí Mike Zimmer, el nuevo coordinador defensivo, y hoy lo reconoció Jerry Jones en su conferencia de prensa, prácticamente fue el que trajo a Dalvin Cook, y probablemente el que está temblando ahí es Rico Dowdle, el muchacho joven que dejaron y que vino en agencia libre hace 3 años, sin draft, novato, y fue el que dejaron básicamente en el equipo como titular, porque él ha tomado las repeticiones, sí que él probablemente va a ir en corto yardaje y en situaciones de pase para bloquear, pero creo que les viene bien la llegada de Dalvin Cook. Y por cierto, Javier, pues ya sabes que hoy el tema también en una conferencia que duró horas, como es costumbre con Jerry, pues el tema fue Dalvin Cook, al que van a subir al primer equipo desde el primer juego de temporada, y Dak Prescott, por supuesto. Pues sí. Dice Jerry que el problema no es de Dak, el problema es de los Cowboys, que no tienen dinero para darle contrato, eso, pero que ya sigue trabajando en eso.
A mí me dijeron que no lo van a firmar en abril, ya veremos qué
ya
pasa.
Ya veremos. Tapa, gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.